que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino.
En el episodio anterior continuamos hablando acerca de lo que une a Dios. Y a modo de resumen, aprendimos lo siguiente. 1. Entendiendo lo que implica un yugo desigual, tenemos dos maneras de llevar nuestras decisiones. El primer camino es comprendiendo mi realidad y considerando las consecuencias para mí y para el cuerpo de Cristo. Y la segunda manera es, antes de decidir, busco la voluntad de Dios. 2. Pablo en la exhortación a los hermanos en Roma, específicamente en el párrafo de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, les pide que pongan su cuerpo en sacrificio vivo, no para ser sacrificado, sino como disposición de renuncia a su propio yo, a sus pensamientos, a sus decisiones y proyectos, para así lograr entender la voluntad de Dios. Esto va en directa relación con lo dicho por Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 24. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. 3. Renovar la mentalidad es un ejercicio que debemos hacer todos. Debemos sacar la manera de pensar que tenemos para poder así entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por ello que Jesús dijo que nadie pone el vino nuevo en un odre viejo o recipiente viejo. Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17. Con esto el maestro nos quiere hacer ver que es necesario renovar nuestra mentalidad. 4. Un verdadero hijo, no un simple creyente, sino que hijo, discípulo, alguien que sabe que es miembro del cuerpo de Cristo, sabe que posee de parte de Dios una sabiduría que no proviene de este mundo. Por ello que, para un hijo e hija, es imposible actuar de acuerdo a lo sensorial o de acuerdo a los sentidos. 5. Como el problema son las decisiones que tomamos, Pablo nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. El Espíritu de Dios en nosotros es lo que nos entrega el saber. Si usamos el Espíritu de Dios para tomar las decisiones, habremos ejercitado la sabiduría que proviene de Dios y que tenemos gratuitamente, porque tenemos, hermanos, la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. Y 6. Y último, para no estar o no tomar un yugo desigual, debemos actuar en el Espíritu. Las decisiones según la voluntad de Dios se toman en el Espíritu, usando la mente de Cristo, y no bajo la cosmovisión terrena. De allí que debemos entregar a Dios todas las áreas de nuestra vida, hasta los temas más íntimos y delicados que tenemos. Amados hermanos, conocer la voluntad de Dios nos evitaría un montón de problemas que tenemos en la vida cotidiana. El problema no es el Evangelio. El problema es nuestra mentalidad. Hacemos las cosas como se nos da gusto y gana. El viejo hombre prevalece en nosotros. Por ello que es imposible, bajo un escenario de consumidores de mensajes los domingos y no hacedores de la voluntad de Dios, hacer notorios cambios en las congregaciones. Y al no tomar medidas al respecto, el fracaso, mis hermanos, siempre estará a nuestras puertas. Jesucristo lo explicó con manzanitas a los discípulos, en los registros que tenemos de los evangelios. Pablo es más enfático, es más tácito, en cuanto al viejo hombre o a la vieja mujer, y dice, «Haced morir, pues, lo terrenal en vuestros miembros». Colosenses capítulo 3, versículo 5. Todo lo que hemos estado conversando, hermanos, tiene que ver cómo nosotros nos ponemos voluntariamente y por nuestras propias decisiones bajo un yugo desigual. Y esto es independiente a las motivaciones que tengamos. El individualismo es una enfermedad que está impregnada hoy en las congregaciones. No somos realmente familia en Cristo, hermanos. Y fuera del recinto, incluso fuera de la reunión, no somos nada. Y si te he visto, no me acuerdo en la mayoría de los casos. Nuestra mentalidad es la que debe cambiar al respecto. No podemos avanzar en nuestra edificación con una mentalidad de cristiandad del domingo. Lamentablemente es el sistema del mundo impregnado hoy en la religión. Pero este es un problema que debemos resolver. O por qué no mejor dicho, lo debemos erradicar. La pregunta que nos hacemos, ¿el yugo desigual es evitable? Por supuesto que sí. Pero se puede evitar sacando los remiendos del vestido. El remiendo del vestido implica tratar de reparar la mentalidad que tenemos, como lo leímos en Mateo capítulo 9, versículo 16 al 18. Amados hermanos, eso no es posible. Pablo lo enseña porque si él logró, tal como tenemos en el registro de Filipenses capítulo 3, tú también puedes. El cambio de mentalidad no es entrar nuevos conocimientos según Cristo a nuestras mentes, sino que es sacar los viejos y poner los nuevos. De lo que ya hemos revisado, tenemos que el yugo puesto por Dios en cuanto al matrimonio o a la elección de Dios de nuestro compañero o compañera de yugo, y la elección voluntaria en la que podemos usar la sabiduría del Señor y la mente de Cristo, en cualquiera de las dos vías, hermanos, deberíamos llegar al mismo resultado. En cuanto a la orden del apóstol, en 2 Corintios capítulo 6 de no estéis unidos en yugo desigual, tenemos dos perspectivas al respecto. La primera, el apóstol dice, no se pongan en un yugo desigual, o no elijan ponerse en un yugo desigual. Y la segunda es, no permanezcan en un yugo desigual. Este es uno de los puntos importantes de la ordenanza del apóstol a la iglesia de Corinto. Dado que los yugos desiguales causan tropiezo a la propagación del evangelio, y que lamentablemente esa es la realidad que hoy también tenemos en las congregaciones. Cuando un discípulo entiende que una mala elección de un compañero o compañera de yugo no solo lo afecta a él en su vida personal, sino que además impacta a la iglesia, al cuerpo de Cristo, recién estamos en el principio de la sabiduría, que es el temor al Señor, tal como lo dice el proverbista Salomón, y leo y dice, el principio de la sabiduría está en el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El temor a Dios que indica este pasaje no es un temor del miedo, sino que es un respeto reverencial, entendiendo la soberanía de Dios y su amor para con nosotros. El libro de Proverbios resalta los parámetros para la búsqueda de un compañero o compañera de yugo. Leamos algunos versículos. Proverbios capítulo 18, versículo 2 dice, quien haya esposa, haya algo bueno, y alcanza el favor de Jehová. Amados, elegir una buena mujer para esposa es ya una bendición. La expresión indica además que esto es una búsqueda. Si bien la voluntad de Dios puede darse en el que la encuentres, acá marca que esto tiene un trabajo para buscarla. La búsqueda no implica tener relaciones con muchas mujeres, hermanos. Te recuerdo, mi querido hermano, que debes aprender a conocer. Esto es un proceso que se puede ver interrumpido si la mujer que estés considerando no aplica para esposa. Lo otro que se desprende de este pasaje es que no solo está en la base de lo exterior de la mujer. Hallar en hebreo es matzah. Y esta palabra hebrea implica que la búsqueda conlleva un logro. Es encontrar algo según lo que se esperaba o según lo deseado, pero en sentido muy positivo. Ejemplo de esto Es lo que nos dice el pasaje de Éxodo capítulo 33, versículo 7, para que lo leas. Proverbios capítulo 19, versículo 14 dice: casa y riqueza son herencia de los padres, pero mujer prudente viene de Jehová. La prudencia es una cualidad que se genera en base a la sensatez cuando hay un buen juicio. Esto habla de la templanza, cautela y moderación. El proverbista remarca que una mujer prudente es más que una herencia de los padres. Por lo tanto, la prudencia en una mujer es el reflejo de la obra de Dios en ella. Pues la prudencia son actos que muestran el fruto de su crecimiento en la vida y principalmente en Cristo. Alguien me dirá, hermano Rodo, pero esa es una postura machista de la Escritura, que el macho busque a la esposa. Yo ya lo he dicho desde el principio, que las ideologías han estropeado la forma en que Dios enseñó y las estableció en el mundo. Yo te pregunto, hermana, que seguro tienes esta pregunta: ¿qué de malo tiene que el hombre sea galante, respetuoso, se vista bien, tenga un buen hablar y trate de conquistar a una mujer? ¿Cuál es el problema con eso? De seguro que si una mujer ve estas cosas en un hombre y tiene pensamiento feminista, lo va a tildar de patriarcal y retrógrado y por ende lo va a desestimar. Amados hermanos, yo veo estas conductas hoy en las congregaciones. Mujeres con el pensamiento feminista. Y lo que es peor, criando hijas de la misma manera. Hay cosas que no deberían perderse, hermanos. Nuestro Dios estableció en la naturaleza y como principio que el macho sea el que conquista a la hembra. Por ello que en el reino animal muchas especies se rigen por esta regla. Y de allí que esto se ha transformado en costumbre por siglos en los seres humanos. En los tiempos modernos que vivimos, las ideologías y las modas del sistema del mundo han impuesto que esta regla ya no sea de esta manera y que el cortejo sea algo más parejo. El propósito de este estudio, mis hermanos, es precisamente basarnos en la forma en que Dios estableció todo y no como el mundo las modificó. Puedes estar de acuerdo conmigo, hermana, o no. Mi deber es comunicarte que lo que hizo Dios, de cierta manera, no debe ser modificado por nosotros, y menos por quienes dicen amar a Dios. Te recuerdo lo que vimos en episodios anteriores, que si el Señor hizo retroceder 4.000 años a los fariseos para decir que el divorcio no existe y que el diseño es macho y hembra y Dios los unió en un yugo, ¿por qué hoy deberíamos nosotros actuar de una manera distinta 2.000 años después de Cristo y cambiando el modelo porque las modas de este mundo lo han cambiado? Te dejo esa pregunta para que tú la reflexiones y te contestes. Pablo dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos otra usanza o costumbre ni las iglesias del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 16, en la versión cuarta de la Biblia textual. Ahora bien, como estamos viendo, la mujer en Cristo debe ser moldeada como ha dejado registros en las Escrituras nuestro Dios. El proverbista Salomón tiene un proverbio maravilloso de cómo debe ser la mujer virtuosa de Dios. Esa mujer elegible por un hijo del Señor. Y leo lo que dice Proverbios capítulo 31, a partir del versículo 10, y dice: mujer ejemplar, o mujer virtuosa, como dicen otras versiones, ¿quién dará con ella? Su valor excede al de las piedras preciosas. Su esposo confía en ella de todo corazón, y por ella no carece de ganancias. Siempre lo trata bien, nunca mal. Todos los días de su vida sale en busca de lana y de lino, y afanosa los trabaja con sus manos. Se asemeja a una nave de mercaderes, que de muy lejos trae provisiones. Aún durante la noche se levanta para dar de comer a su familia y asigna a las criadas sus deberes. Pondera el valor de un terreno y lo compra, y con lo que gana planta un viñedo. Saca fuerzas de flaquezas y con ahínco se dispone a trabajar. Está atenta a la buena marcha de su negocio y por la noche mantiene su lámpara encendida. Sabe cómo manejar el huso y no le es ajeno manejar la rueca. Sabe ayudar a los pobres y tender la mano a los menesterosos. Cuando nieva, no teme por su familia, pues todos ellos visten ropas dobles. Ella misma se hace tapices y se viste de lino fino y de púrpura. Su esposo es bien conocido en la ciudad y es parte del consejo local de ancianos. Las telas que hace las vende y provee a los comerciantes con cinturones. Se viste de fuerza y de honra y no le preocupa lo que pueda venir. Habla siempre con sabiduría y su lengua se rige por la ley del amor. Siempre atenta a la marcha de su hogar, nunca come pan que no se haya ganado. Sus hijos se levantan y la llaman dichosa. También su esposo la congratula. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. La belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero a la mujer que teme al Señor será alabada. Reconózcase lo que ha hecho con sus manos. Sea alabada ante todos por sus logros. Proverbios capítulo 31, versículo 10 al 31, en la versión Reina Valera Contemporánea. Amados hermanos, este proverbio nos muestra las palabras de la madre del rey Lemuel a su hijo. Se dice que Lemuel es un nombre inventado por Salomón para este relato, por lo que se desprende que estas palabras son de la propia madre de Salomón. Y nota, hermana, que es una mujer dándole consejos a su hijo de cómo debe buscar a una esposa. El versículo 10 dice, denota que es una mujer virtuosa difícil de hallar. Y esto es porque no se crían mujeres hoy para que sean virtuosas. No existe una crianza hoy de mujeres de Dios que sean verdaderas piedras preciosas. Se crían mujeres empoderadas, mujeres independientes, que no dependan de un marido, que no se dejen gobernar por un hombre. Mujeres llevadas de su idea, nada dóciles, hostiles muchas veces y hasta desagradables en el trato. Criadas para competir con un hombre y ser mejores que ellos. Todas estas maneras de ver la vida son las que nos han llevado a estar como estamos, mis hermanos. Si usted está criando una hija de esta manera, no está entendiendo cómo debe criarse una hija del Señor. El versículo 11 dice, su esposo confía en ella de todo corazón y por ella no carece de ganancias. Si una mujer no sabe cuidar de sí misma, es poco probable que sea cuidadora de su casa. Una mujer confiable es la que da fruto de eso. Hoy hay muy pocas mujeres criadas de esta manera. Las madres modernas, como dije recién, crían a hijas flojas, porque en su mentalidad está que no deben hacer los quehaceres de su casa. Por eso que, cuando son jóvenes e independientes, los pretendientes al visitarlas en sus hogares, ven el reflejo de alguien que no mantiene limpia su casa. Desorden en el closet, losas sin lavar, suciedad en los baños, todo eso se ve hoy. Yo te pregunto, ¿quién podría casarse o siquiera estar con alguien que su propia vivienda refleja quién es? Y aquí no existe justificación de esto, hermanos. Y te lo puedo asegurar. El versículo 13 dice, sale a buscar lana y lino o tela y afanosa los trabaja con sus manos. El proverbista bien refleja que una mujer debe trabajar. Las labores como costura o el tejido nunca están de más. La mujer que tenga una profesión no debe solo confiar en esa profesión. ¿Qué pasa, hermana? Si viene una pandemia o una guerra y no tienes empleo, ¿cómo sobrevives? Amados, no estamos preparando a nuestros hijos para salir de las adversidades. Por ello que nuestros hijos e hijas son inútiles sin un empleo. La Escritura no dice que debe ser empleado por si acaso. Vamos a hablar pronto de la crianza. Pero si usted hoy está criando una hija inútil con sus manos, eso puede tener un alto costo el día de mañana. Es importante este pasaje, también para la crianza de un hijo. Si bien es bueno que tenga una profesión, debes tener también un oficio, como gafitería, trabajar con la soldadura o ser electricista, algo que le permita salir a buscar el sustento en tiempos de crisis. Si creemos, hermanos, que nuestros hijos se van a valer de una profesión solamente, estamos absolutamente equivocados en nuestra manera de criar. Continuando con lo que dice en este capítulo el proverbista, el versículo 14, dice: se asemeja a una nave de mercaderes que de muy lejos trae sus provisiones. Una mujer virtuosa tiene las capacidades dotadas por Dios para hacerlo. Tiene la capacidad de ver lo que necesita su familia y en cuanto a las provisiones. Por ello que el versículo 15 a continuación dice: aún durante la noche se levanta para dar de comer a su familia y asignar a las criadas sus deberes. Una mujer debe aprender a cocinar para que sepa cómo alimentar a su familia y cocinar sano, saber comprar los productos a buen precio, ser ahorrativa con el presupuesto. Saber administrar los bienes es algo que tanto una mujer como un hombre en Cristo debe aprender en su casa. Esto debe ser enseñado desde la cuna, desde los padres. Y además los hermanos del cuerpo de Cristo deben dar consejos al respecto. Esto es esencial, hermanos, tanto para el hombre como para la mujer de Dios. Saber las labores domésticas es algo que los padres deben enseñar tanto a sus hijos como a sus hijas. Cómo enseñar a comprar, cómo enseñar la economía doméstica. Todo eso se aprende en casa. Por ello que cuando hay padres que derrochan o madres que despilfarran, eso inmediatamente lo aprenden los hijos. Es necesario revisar nuestra crianza de nuestros hijos, hermanos. Es imperante avanzar en ese tema. Por eso ya lo dije, vamos a hablar al respecto. Ahora, una mujer poco sabia o un hombre poco sabio siempre va a malgastar el dinero. Siempre el dinero se le va a hacer poco. El versículo 17 dice: saca fuerzas de flaqueza y con ahínco se dispone a trabajar. Está atenta a la buena marcha de su negocio y por la noche mantiene su lámpara encendida. Sabe cómo manejar el uso y no le es ajeno manejar la rueca. Las habilidades para generar recursos del trabajo es una cualidad que debe tener una mujer virtuosa. La mujer virtuosa, mis hermanos, no es débil. Ella es resiliente, tiene fuerza y sabe poner el hombro con su marido en tiempos de escasez. Y respecto del trabajo, es claro que hablar de explotar las habilidades con las manos, su creatividad, es necesario explorar esas áreas. Me recuerdo cuando yo era niño, el cómo las hermanas en la clase de Dorcas proveían de talleres para las hermanas en la iglesia. Enseñaban a tejer, a coser con la máquina, pintura en la tela, bordado, entre otras habilidades. En la pandemia, el tejido a lana se hizo muy famoso por ocupar el tiempo disponible. Pero para muchas mujeres y hombres comenzó a ser una fuente de ingresos. Amados, saber manualidades puede ser, sobre todo hoy, un excelente negocio. ¿Lo vas entendiendo? Hoy más que nunca, buscar y encontrar una mujer virtuosa, y por qué no decirlo también, un hombre virtuoso, estaría difícil, conociendo cómo hoy los muchachos y las muchachas son mal criados por los padres modernos, y esto tiene mayor peso y responsabilidad en las congregaciones que dicen amar al Señor. Por eso que en nuestro siguiente episodio hablaremos más al respecto. Mientras tanto, quédate con las palabras que dice el proverbista: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Es importante, hermano, no equivocarse en la elección, debido a que el éxito del hogar, si bien el trabajo del matrimonio es para ambos, esposo y esposa, en gran medida depende de la esposa. Dios la condicionó a ella para ser el complemento perfecto, no para ser el impedimento, menos ser una mantenida por el marido. El apóstol, al ver a los corintios que eso ocurría, dijo que es mejor que se separen, porque una mujer o un hombre incrédulo que no crea la palabra del Señor, que no cree a la metodología que enseñan las Escrituras, son los que desestiman las palabras como las de Proverbio por considerarlas retrógradas y tienen hogares sin paz. Oremos al Señor. Amado Señor, cuán importante es ver hoy en día qué necesario es tener mujeres virtuosas en el cuerpo de Cristo. Estoy seguro que las hay. Estoy seguro que tú has mantenido una simiente que está haciendo conforme a lo que dice tu palabra. Yo sé que estamos rodeados de madres modernas y padres permisivos que están criando hijas e hijos inútiles hoy en día. Pero yo sé, Padre Celestial, que tú estás moviendo estos mensajes para volver al diseño. No es una visión retrógrada la que tiene la madre de Lemuel. No es una visión pesimista, no es una visión patriarcal, ni que menoscaba a la mujer por saber cosas como tejer o cocinar. Yo estoy seguro, Señor, que estas cosas prácticas son necesarias, que debemos hacer que nuestros hijos las hagan, que sean complementos unos de otros, tanto hombres para mujeres como mujeres para hombres. Yo estoy seguro que haciendo de esta manera vamos a mostrar un modelo de éxito a este mundo, independiente si una mujer del Señor está estudiando alguna carrera profesional. Ella debe aprender también sus labores de su casa para saber llevarla. La radiografía que muestra Proverbios capítulo 31, Señor, es tan clara al respecto. Permite que aquellos que están escuchando no consideren que el hermano Rudo es un retrógrado. Yo solo estoy planteando que estas cosas son necesarias, y si se han perdido es porque las modas de este mundo y las ideologías han contaminado y corrompido las mentes de los hijos del Señor. Amado Dios, perdónanos porque hemos dejado entrar estas modernidades en nuestras cabezas. Lo moderno también ha causado daño, y la tecnología, sobre todo el celular, ha impedido que hoy día los hijos entiendan lo que deben hacer y que los padres se ocupen también de criar a hijos en el temor de Dios. Señor, perdónanos, porque hoy día tenemos un desastre en nuestras congregaciones. Es fácil alabar el día domingo cuando todo el conflicto y todo el infierno está en las casas. Amado Señor, permítenos levantar a hombres y mujeres de reino, hombres virtuosos, mujeres virtuosas que puedan enseñar a los más jóvenes para que juntos podamos reparar una mentalidad contaminada por las modas de este mundo. Ayúdanos a volver al diseño original. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra mentalidad para lo que tú tienes para nosotros. Que tu sabiduría hoy día se impregne en las mentes de quienes están escuchando y podamos avanzar en lo que corresponde hacer, sobre todo en estos días. Amado Dios, todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a nuestro siguiente episodio para seguir conversando de lo que unió Dios y, por supuesto, a caminar por el reino.
Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.
Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, sería yo capaz de amarte igual. Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a tu grandeza siendo Dios, si no me dieras lo que te pido, hasta dejarme en el olvido. ¿Sería yo capaz de amarte igual? Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia. Si estoy aquí no es coincidencia, pues eres dueño de mi existencia y yo te amo sin entenderlo, pero yo te amo. No se trata de lo que me das ni de lo que haces, Cristo, yo te amo sin entenderlo, pero yo te amo. Te amo por quien tú eres, te amo porque eres mi Dios, te amo porque eres mi Padre, te amo porque eres mi Dios. Porque eres mi Dios. Si decidieras quitarme todo, e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, ¿sería yo capaz de amarte igual? Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a tu grandeza siendo Dios, si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido, ¿sería yo capaz de amarte igual? No te busco por conveniencia, si estoy aquí no es coincidencia, pues eres dueño de mi existencia y yo te amo sin entenderlo, pero yo te amo. No se trata de lo que me das ni de lo que haces, Cristo, yo te amo sin entenderlo, pero mi Dios.